¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 131. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos ya metidos en el fin de semana de Royal Rumble, que hemos estado esperando por bastante tiempo ya, con el hype de lo que pueda pasar en este par de shows. El primer paso era el NXT TakeOver San Antonio este año, un show que he disfrutado mucho. Vamos a hablar paso por paso lo que hemos visto esta noche. Nuevos campeones, algún segmento interesante por ahí, buenos combates. Y para comentarlo está por aquí conmigo Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, arrancando este fin de semana de Royal Rumble, que como bien decís, nos trae con bastante hype. Y me parece que fue un show que estuvo bueno, sin ser espectacular. Tuvo buenos combates, tuvo cosas interesantes, pero me parece que no tuvo nada glorioso.
Oh.
O sea, es una palabra que podemos utilizar. Creo que estuvo bueno, pero no mucho más que eso. Igual lo vamos a ir analizando de a poco en los combates ahora.
Vamos a ver entonces lo que tenemos por aquí. En el pre-show, lo primero, durante la introducción, Corey Graves anunció que, debido a que tiene ahora responsabilidades con Raw, 205 Live y demás, no puede estar en todas partes, así que dejará su puesto de comentarista en NXT y dará paso a Nigel McGuinness, que empezará a partir de las próximas grabaciones de NXT, porque en este show todavía estuvo Corey Graves en comentarios. Pero es interesante tener a Nigel ahí porque es bueno en lo que hace, así que es bueno tenerlo ahí en NXT, al menos. Me gustaría tenerlo en SmackDown, ¿no? Reemplazando a JBL y sacando a Otunga a patadas, ¿no? Pero aquí está bien. Será raro tenerlo al lado de Percy Watson, pero veremos cómo funciona. Luego en el pre-show también se anunció los ganadores de los premios a lo mejor del año en NXT. Mejor debutante, según dijeron, Billy Kay y Peyton Royce, ante otros candidatos como Ember Moon, ¿no? O No Way Jose, no sé cómo ganaron. Hicieron campaña por YouTube. Luego, mejor combate de Revival contra Hashtag DIY en TakeOver Toronto. Superestrella femenina Asuka, superestrella masculina Shinsuke Nakamura, que son, creo, las tres categorías premios claros. El único discutible es lo de debutante, pero ahí está. Pasemos a la cartelera principal, el primer combate. Ty Dillinger contra Eric Young. EY viene acompañado de Alexander Wolf y Killian Dane, sin Nikki Cross. Cuando empieza el combate, EY le da una última oportunidad a Dillinger, ¿no? Para que se una a Sanity, dándole el chaleco. Dillinger le lanza el chaleco en la cara y ataca a EY. El público está muy entusiasmado con el 10, por supuesto. Dillinger golpea a EY en la esquina, pero EY sale de ahí atacando los ojos. Dillinger cae afuera. Dane aprovecha que EY distrae al referee para atacar a Dillinger. EY aplica un gran elbow drop a la nuca y toma el control. Dillinger luego bloquea un salto de EY con dropkick. EY hace la voltereta de Ric Flair hacia una o en una esquina y corre hacia otra. Dillinger se le adelanta y lo lanza en belly to belly suplex desde allá arriba. Dillinger se distrae aplicándole el tiebreaker a Wolf, un superkick a Dane. Luego también le aplica el tiebreaker a EY, pero Wolf pone el pie de su líder en la cuerda, así que no hay cuenta de tres. Dillinger salta sobre Wolf y Dane afuera. Luego en un momento da una patada hacia afuera. Intenta volver al ring levantándose por las cuerdas, pero EY lo atrapa ahí y le aplica el Wolverine Neckbreaker para llevarse la victoria.
Me pareció un combate bueno para comenzar el show. La gente bastante metida, sobre todo con el tema del Ten, de Ty Dillinger. Y fue entretenido, eso siempre es bueno para empezar. Buscamos, es lo que primero buscamos, ¿no? En estos combates, que nos entretengan, que nos den ganas de seguir viendo el show. Ty Dillinger lució bien, supo hacerle frente a la adversidad, digamos, a la superioridad numérica de Sanity. Y a su vez, ellos me parece que lo usaron bien, o sea, fueron buenas las intervenciones. No me parecieron molestas ni nada. A mí por lo general no me gusta que esté gente en ringside, pero creo que acá funcionó bien porque sirvió para contar la historia, ¿no? Como Ty Dillinger se terminó perdiendo por tratar de sacarse de encima a los otros, y como Eric Young aprovechó eso para llevarse finalmente la victoria. Creo que quedan bien los dos, o sea, porque claramente Ty Dillinger, como decían los comentaristas, se hubiese llevado la victoria si no hubiese sido por No me acuerdo el nombre que tiene ahora Killian Dane, algo así es.
Sí, Killian Dane.
Killian Dane y Wolf. Entonces, es una derrota que lo deja bien, sobre todo ese momento cuando le hace el tiebreaker a Wolf, le hace el tiebreaker a Eric Young. Ahí como que es un gran momento de Dillinger en el combate, me parece. Y fue una buena manera de arrancar el show. La gente ya queda encendida, sobre todo están emocionados con el 10. Esas cosas que se vuelven moda entre los fans. Y ya los alegran de por sí solo por estar ahí haciendo eso. Y yo te digo, un buen opener. Me sorprendió mejor de lo que esperaba.
Sí, fue un buen combate. Lo que me sorprendió fue que luego de la derrota de Dillinger no hicieran esto de dejar la cámara ahí, ¿no? Para que él estuviera en el ring y la gente le aplaudiera. Porque me imagino que si va a aparecer en Royal Rumble, que yo creo que sí, a pesar de que, bueno, finalmente puede no aparecer y la gente estará decepcionada, ¿no? Pero creo que es bastante probable que va a aparecer mañana en el Rumble. Entonces, tener este segmento final con la ovación, digamos, ¿no? Como una despedida, sería casi como dar un spoiler, así que se lo evitaron. Creo que por eso fue, porque normalmente, después de toda la historia que han contado, la despedida se suele hacer así, ¿no? Pero quieren como un poco disimular que es una despedida.
Sí, exactamente, eso te iba a decir, que me parece que no estuvo ese clásico segmento porque quieren distraernos un poco, o por lo menos no ser tan obvios. Y quién sabe, capaz que mañana sale el número 10 y aparece, no sé, Titus O'Neil, por ejemplo, y nos llevamos la decepción de nuestras vidas.
Ya había dicho Carlos que era una mejor idea que saliera alguien con el número 10, que tiene que ser un heel. O sea, si ponen, digamos, a Roman Reigns, no, Roman Reigns no está, ¿no? Pero un babyface que quieren poner over, digamos, y lo ponen de 10, es para ya matarlos. Pero la idea de Carlos era que alguien saliera 10 y Dillinger saliera 11.
es buena eso. Bueno, el Miz, por ejemplo, sería ideal para eso.
Luego de esto teníamos una aparición de Samoa Joe en primera fila. La cámara lo enfoca, la gente corea su nombre. Yo creo que también va a aparecer mañana, pero quién sabe, al ponerlo aquí tal vez están vendiendo una historia, otra vez están jugando al despiste, pero también pueden vender la historia de que quiere ir por el título otra vez, etc. Roderick Strong contra Andrade 100 almas. Roddy saca ventaja al inicio hasta que Cien le lastima el cuello en las cuerdas y toma el control. Cien en un momento encaja un armbar colgando de la cuerda. A partir de ese ataque, Cien se concentra en atacar el brazo izquierdo. Roddy hace el comeback, le aplica un gran dropkick a Cien. Atrapa a Cien en el aire y lo deja caer en un backbreaker. Intercambian chops al pecho, golpes, patadas en el medio del ring. Es un combate muy físico. Cada vez que están ahí, como en un forcejeo, sueltan golpes, patadas, se ve muy duro. Que queda bastante bien, el público se emociona. Roddy luego deja caer a Cien de espalda sobre la esquina, como en un backbreaker. Roddy bloquea el Hammerlock DDT, aplica la Sick Kick y se lleva la victoria. En un combate que me pareció muy curioso porque fue como sin mucho esfuerzo sacaron un gran combate.
Sí, este era un combate que me traía sin demasiado interés, porque hasta ahora lo que había hecho 100 almas en NXT no era muy interesante para el hype que tenía y el nivel que se supone que tiene. Pero este combate me pareció que estuvo bueno, fue parejo. Me parece que se notó que tuvieron buena química. No sé si se habían enfrentado anteriormente en algún live show o en algunos de esos eventos no televisados, pero parece que funcionaron bien. Parece que se pegaron bastante duro. Estuvo bueno, estuvo intenso. Roderick Strong es muy bueno para mí en los comebacks. Entonces, cuando lo dominan y vuelve a atacar, se ve muy bien, ¿no? Con los backbreakers, con las patadas, con los rodillazos que aplica. Sí, oh, es horrible el nombre de Andrade, porque no sé si decirlo Andrade, 100, Almas, es espantoso. Pero Andrade estuvo, creo que a la altura de las circunstancias, le pusieron un buen rival como Roddy y lo hizo lucir muy bien. Por lo menos de los combates que vi yo, capaz que semanalmente en NXT había hecho algo ya.
Sí, sí, ha estado bastante bien. Desde que hizo el turn, está bastante mejor en el ring, de hecho, por mucho.
Bien, sí. Esto se notó acá, no, ya te digo, no lo veo semanalmente. El ídolo me dicen que tengo que decirle a Andrade. Es cierto, por lo que dicen en la entrada. Pero fue un buen combate, tuvo bastante buena ida y vuelta. Muchos reversals, no sabía quién iba a ganar por momentos. Así que también, por un combate que parecía una especie de exhibición, nada más al principio, ¿no? Parece que lo llevaron muy bien.
Sí, como decía, fue como. Tuvieron tan buena química que sin esforzarse mucho, sin subir demasiado la intensidad, sacaron un muy buen combate. La gente se emocionó al ver ciertas secuencias y spots. Y estaba pensando en algo. Primero, ya, esto de Roderick Strong, que es un caso de estos extraños en los que no han hecho mucho con él, no le han dado tanto trabajo a su personaje ni lo han presentado de gran manera, pero es tan bueno en el ring que simplemente se presenta aquí, hace un gran combate y ya está over, así que no hay mucho esfuerzo que hacer con él y puede sacarse algo interesante. Y hablando de eso, ahora que Bobby Roode es el campeón, este combate fácilmente podría haber sido, no iré directamente un combate para escoger un retador al título luego, pero al menos puede ser un primer paso para que Roddy vaya luego por el título, ¿no? Porque si bien me imagino que primero tendremos una revancha con Nakamura, a menos que vayan a venderlo de la lesión para que esté fuera un tiempo, Roderick Strong puede estar ahí luchando por el título sin problemas.
Sí, esa era también una pregunta que tenía, ¿cómo había sido este camino de Roderick Strong desde que está en NXT? Yo ni siquiera creo que había visto ningún combate de él. Y sí, puede presentarse como un posible retador porque es un gran luchador. Y en NXT no se precisa demasiado. Sabemos que hacen algún combate por el number one contender y ella tiene la posibilidad. Y es un tipo que le va a sacar un buen combate a cualquiera. Así que sería interesante ver a Roddy Strong en la órbita titular de NXT, sin dudas.
Uh-huh. Y ahora que hablamos de la órbita, aquí en el chat mencionan que recordemos que Hideo Itami ya está listo para volver. Que no sé qué tan rápido quieran ponerlo arriba, pero necesitan gente importante en el roster de NXT. Y además, Cassius Ohno ha vuelto, que se encaró con Nakamura, pero ahora eso pues no apareció nunca en televisión, así que tal vez los planes hayan cambiado, considerando que Nakamura pues iba a perder el título. Así que Ohno también podría ponerse ahí a luchar por el cinturón, dependiendo de cómo quieran llevar las cosas. Está Michael Hayes también ahí entre el público, lo enfocan un momento. Combate por el título de parejas de NXT. Hashtag DIY contra los Authors of Pain. Reysar empieza y saca ventaja con su fuerza. Busca aplicarle un powerbomb a Ciampa varias veces. Ciampa y Gargano se combinan y consiguen sacarle del ring a los Authors of Pain. Ciampa salta en rodillazo desde el filo del ring y casi mata a un camarógrafo. Reysar golpea a Gargano y lo hace caer desde el filo del ring sobre la barricada. Los Authors dominan a Gargano. Gargano finalmente le da el relevo a Ciampa para que haga el comeback. Ciampa lanza a los Authors en impresionantes German suplexes, por lo grande que son. DIY le aplican un doble spear a Akam desde el filo del ring hacia adentro. Los Authors le aplican un powerbomb neckbreaker a Ciampa, pero cuenta en dos. Los Authors luego intentan aplicarle el last chapter a Ciampa, pero Gargano bloquea con un superkick. Al igual que con The Revival en el último combate, DIY encajan llaves de sumisión al mismo tiempo, pero Reysar levanta a Gargano y lo lanza sobre Ciampa para romper la otra llave. DIY intentan aplicar su superkick y rodillazo, pero los Authors los atrapan en powerbombs, le aplican el last chapter a Ciampa y se llevan la victoria convirtiéndose en nuevos campeones.
Bueno, voy a decir algo que tal vez muchos estén en desacuerdo, pero para mí, match of the night, este combate.
Fue muy bueno, sí.
Fue muy bueno, y que realmente no esperaba demasiado de los Authors of Pain, los he visto en el torneo este de parejas de Dusty Rhodes. Y ya, son los típicos tipos grandes, powerhouse, que no tienen demasiado, pero Gargano y Ciampa lo supieron llevar muy bien y e hicieron que se lucieran. Y me parece que estuvo buena la construcción del combate, me parece que estuvo bueno varios detalles. Por ejemplo, no sé nunca los nombres de estos tipos, pero Akam y...
Pues, Reysar.
Reysar, ahí va. Son como dos monstruos fuertes, imparables, que se habían superado solo cuando se movían lento, ¿no? Por ejemplo, los momentos en los que Gargano y Ciampa logran hacer los comebacks es gracias a que estos otros dos son lentos y estos aprovechan. Entonces me parece que estuvo buena esa forma de llevar la diferencia de tamaño y de poder entre los dos. También una cuestión de técnica, ¿no? De Gargano y Ciampa. Entonces, era un clásico choque de estilos, pero bien llevado. Me parece que es lo los campeones son muy buenos, va, los ex campeones ahora, y suelen sacarle combates buenos a cualquiera. Y esta es una clara demostración de eso. Me parece que dieron un gran combate, estuvo sorprendente, sobre todo el final. Yo no, si bien es lógico, por cómo haya sido el recorrido de ellos, no, esa aparición primero atacando a American Alpha, si no me equivoco, cuando todavía estaban en NXT. Después ganar el... Bueno, ¿cómo hizo el repaso antes del combate?
Claro, poder, leyendo el libro, ¿no?
Exacto, que fue un gran video, por cierto. Si bien me sorprendió el resultado, pensé que lo iban a estirar un poco. Me pareció que es lógico por eso, ¿no? O sea, después de toda esa construcción de indestructibles, no podían perder simplemente en este combate de titular tan importante. Ahora hay que ver si tienen una revancha o qué otros rivales pueden tener que les den un combate a esta altura. De esta altura, perdón.
Claro, porque si bien decimos que fue un buen combate, está claro que es en gran parte gracias, o en la mayor parte gracias a DIY. Así que ahora con los Outdoors campeones, habrá que ver qué podemos esperar en cuanto al nivel en el ring, ¿no? Porque si ahora les pones a, no sé, se me ocurre TMC One, aunque ahora están lesionados, pero ya vimos su combate en el último TakeOver, que no es que haya estado del todo mal, pero tampoco es que haya sido muy bueno. Así que sin DIY ahí al lado suyo, habrá que ver qué es lo que pueden hacer como campeones.
Sí, sin dudas, el aporte de Ciampa y Gargano es lo principal de este combate. Y también el buqueo, ¿no? No sé, tiene varios momentos que son interesantes. Ese, cuando están recibiendo llaves de sumisión los dos, y que le tire a Gargano encima de Ciampa, creo que fue. Sí, fue un gran momento y fue distinto. Eso es lo que ya no se suele ver. O sea, ¿cuántas veces vemos momentos diferentes en el wrestling a esta altura? Me sorprendió y se vieron como tenían que verse, y la verdad que mantengo mi opinión de que fue el combate de la noche.
A mí me gustó un poco más el main event, ya llegaremos a eso, pero es un gran combate. ¿Algo más que decir? Bueno, veremos ahora pensando en la revancha seguramente que vendrá, pero luego qué harán con... Porque siempre cada vez que alguien pierde el título en NXT se piensa, ¿no? Bueno, es momento tal vez de que suban. Son Ciampa y Gargano, son muy buenos, pueden estar en la división Cruiserweight, pueden estar como equipo en algún show. Pueden estar cada uno por su lado, igual pueden aportar bastante fuera de la división Cruiserweight. Así que veremos si realmente se acerca el momento de que lleguen al roster principal o no. Pero sí, su reinado fue corto, pero bueno, veremos qué sigue para ellos. Seth Rollins de pronto aparece en el ring con un micrófono. Dice que sabe que Triple H está ahí atrás produciendo el show. Lo reta a salir a encararlo, dice, amenaza porque... Le ha costado la oportunidad en Royal Rumble y le ha costado el título universal. Amenaza con no dejar el ring hasta que Triple H lo obligue a hacerlo. Triple H aparece, lo encara desde la rampa, pero en lugar de ir a encargarse él de Rollins, llama a la seguridad para que se lo lleve. Rollins golpea a los tipos de seguridad, va hacia la rampa, queriendo ir hacia backstage, pero vienen más tipos de seguridad. Finalmente lo detienen y se lo llevan.
Bueno, esta fue sin dudas la sorpresa de la noche. Creo que más allá de los cambios titulares, ver a Seth Rollins ahí fue como totalmente inesperado. Y como decía, leí varios comentarios, fue el comienzo de un multiverso, ¿no? Ahora sí se están cruzando. Porque siempre hablamos de que, bueno, Triple H, por ejemplo, es la clara demostración de que una cosa es el Triple H bueno, tal vez de... Del Cruiserweight Classic, del torneo UK, de
o sea
NXT,
que
¿no?
Esa bondad era una careta hasta el momento ahí en NXT, en Orlando, ¿no? Queriendo hacerse la buena persona, pero descubrimos que realmente es malvado, ¿no? Como se muestra en Raw.
Claro, ahora hay que ver si este multiverso que se cruza es como en Crisis en las Tierras Infinitas y termina con un montón de muertes y sirve para borrar gente, que sería ideal. Pero...
Se descubre que NXT es un proyecto que tapa otro negocio turbio de Triple H, ¿no? Sería interesante.
Un spin-off tremendo sería todo la historia de Crisis en las Tierras Infinitas de WWE. Borrar a Mojo, sin duda, o sea, sería el primero que habría que eliminar. Pero fue un buen momento, me parece que era obvio que no se iban a enfrentar ni iban a tener un brawl en un takeover. Pero estuvo bien, Triple H salió ahí, se hizo odiar porque la gente después gritaba bullshit y que querían a Seth y demás. Así que hicieron mucho más en este pequeño segmento que en lo que han hecho en los últimos meses.
Sí, de hecho fue muy interesante porque no espera a Bruno a hacer Rollins aquí, a nadie que tenga que ver con Royal Rumble al día siguiente, ¿no? Y esto podría ser el primer paso de lo que mañana pasaría con Triple H seguramente apareciendo en el Rumble, Rollins saliendo a eliminarlo y demás. Es lo lógico, no es que esté aquí queriendo predecir el futuro ni quiera hacerme el inteligente, pero es lógico el paso que podría darse mañana con ambos para su rivalidad. Y poco más, me parece un segmento que, como he salido de lo común, llama tanto la atención y estuvo bien. Al final, Rollins, hay cánticos para Rollins, de que quieren a Rollins. Una buena forma, por esto de ser tan distinto y salirse de lo que uno se espera normalmente, hace que Rollins se ponga over.
Es que por eso te decía que fue mucho más efectivo este segmento, que duró un par de minutos, que todo lo que han hecho con Rollins en Raw. ¿Cuándo habían logrado que la gente coreara el nombre de Rollins desde que fue? Creo que jamás. O capaz que, no sé, no me acuerdo, ¿no? Pero algún combate que se haya puesto bueno y la gente haga el típico cruce de cánticos, ¿no? Rollins y después canten, no sé, Sami Zayn, por ejemplo, el otro día que lucharon. Pero nunca así, ¿no? O sea, en apoyo plenamente a Seth. Y precisa de estas cosas, o sea, precisaba verse así, ¿no? Ir por la vida hablando con Stephanie, hablando con Mick Foley, llamando a Triple H, que no pase nada. No, precisaba esto, el enfrentamiento, verse con realmente ganas de destruirlo, pegándole a los de seguridad, que la gente se quede con ganas. Eso es el tema, que la gente realmente quiera ver que se enfrenta a Triple H. Porque hasta ahora, ¿qué tenemos? Que Triple H se metió en aquel combate en el que, por suerte, Owens llevó el título. Y después no hubo más nada entre ambos. Entonces, es difícil mantener el interés en una historia que el punto de partida está hace tanto tiempo atrás y que no se ha ido calentando demasiado, porque no está uno de los protagonistas. O sea, es imposible calentar una historia si falta uno. Es como, no sé, me acuerdo el año pasado en el WrestleMania, el WrestleMania de Undertaker contra Bray Wyatt. Esas rivalidades que le lleva uno solo, es imposible que se pongan buenas. Y acá tenés el ejemplo, ¿no? Un momento, este segmento hizo muchísimo más. La gente se pone del lado de Rollins, ven a Triple H como el malo. Hasta en NXT, que es el tipo que todo lo trae y da las estrellas y hace todos esos fanservice. Y todo en un pequeño segmento que nunca nos han dado hasta ahora en Raw.
Título femenino de NXT. Asuka contra Nikki Cross, contra Billie Kay, contra Peyton Royce. Billie y Peyton salen del ring al inicio y vuelven cuando sienten que puede sacar ventaja. Asuka y Nikki constantemente están que se encaran, pero Billie y Peyton intervienen para evitar que se peleen. Asuka lanza a Billie y Peyton al mismo tiempo en un German Suplex. Finalmente puede pelear con Nikki. Nikki toma el control por un momento. Le aplica un Swinging Neckbreaker a Asuka en ringside y salta desde la tercera cuerda sobre Billie y Peyton afuera. Se van a pelear Nikki Cross, Billie y Peyton hacia donde está la mesa de comentarios lejos del ring, como en Raw. No sé por qué estuvo ahí. Van hasta ahí. Sobre la mesa se separan las tres y Billie y Peyton lanzan a Nikki en un doble suplex sobre una mesa que estaba al lado de la mesa de comentarios, y de ahí Nikki no se levanta más. Siguen trabajando juntas para dominar a Asuka en el ring. Peyton le aplica un Widow's Peak, pero cuenta en dos. Asuka se recupera, suelta patadas para ambas, cubre a Peyton y se lleva la victoria.
Bien, este fue un combate que no me terminó de convencer demasiado. O sea, yo ya lo estuve discutiendo un poco, pero fue correcto, o sea, me parece que estuvo bien, bastante bien armado y demás. Pero a mí no me importa que sepan, solo que sepan tapar los defectos o que sepan usar bien. Me importa ver un combate que me emocione, que me divierta, que no sé, o sea, que tenga momentos memorables. Y este, si bien tuvo algunas cosas, me parece que no fue un gran combate. Y hubo varias cosas cuestionables de buqueo, que no me las anoté todas, debería, seguro la gente nos va a empezar a recordar. Pero tengo el primero que noté, que lo noté antes de hacer cualquier otro apunte. Hay un momento que están Peyton y Billie Kay contra Asuka, ¿no? Y cuando Asuka le están aplicando el suplex a las dos, ¿así recordás?
Ajá, sí, sí.
Que se están intercambiando la posición, porque no me acuerdo cuál es cuál, ¿no? Si Peyton a Billie Kay o viceversa. ¿Por qué una termina agarrando a la otra y así no reciben el suplex doble?
Porque, a ver, déjame pensar en esto, ¿no? Estaba, porque, yo recuerdo, estaba Billy Kay en las cuerdas, va Asuka a agarrarla de la cintura, ¿no? Como para lanzarla. Viene Billy por detrás, agarra a Asuka, Asuka da la vuelta, y Billy por algún motivo engancha también a Peyton, tienes razón.
Exacto. Dije, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿qué quedó? ¿Atrapaban las cuerdas y necesitaba ayuda para que...
No, pero ¿sabes qué? Ahora se me ha ocurrido por qué podría ser. Que Billy estaba intentando agarrarse de Peyton para evitar el suplex. Y bueno, Asuka terminó lanzándole a las dos. Así que podría ser esa la justificación.
Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Después, otro momento es cuando Asuka está muerta en ringside. Ellas van a pelear con... Bueno, pelean contra Nikki Cross. La llevan contra la mesa. Le hacen el suplex contra la mesa. Bien, buen momento. Ahí. ¿Quién te parece que es el rival más débil? ¿La que acaba de sufrir un suplex doble contra la mesa o la que está hace 10 minutos tirada? O sea, para mí ahí... Igual, estaba muy lejos Nikki Cross, es cierto, pero... Claramente, ahí se enfocan en Asuka y Asuka responde porque estuvo todo ese rato tirada ahí. Y al final... fue como corto, ¿no? De un momento al otro.
Sí.
Ganó Asuka y fue como, ah, en serio, o sea... Está bien que sea la luchadora más dominante, que sea la principal, que sabemos que está por encima de las otras. Pero se esperaba ver algún intercambio más. Me parece que se preocuparon en mostrar cosas, ¿no? O sea, decir, bueno, estas dos pelean juntas, no son muy buenas, entonces escapan un poco y aprovechan que son dos para ganar o para ponerse por encima, para imponerse. Nikki Cross está loca. Se toca mucho el pelo y hace muchos gestos. Asuka es muy dura y pega patadas. Fin. O sea, ese es como que el combate lo único que hizo fue mostrar un poco, pero no fue un combate que sea interesante por sí. Fue como, sí, estuvo bien, sirvió para demostrar las virtudes y tapar las carencias, pero nada más que eso. O sea, y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que el combate me deje algo y no me lo dejó.
Sí, el combate en general no me pareció malo, pero sí me pareció flojo. Y al ver el final, que llega casi de la nada, llega de la nada, digo, bueno, acabó tan rápido, no duró mucho, pudo haber llegado a ser más, así que no me dejó satisfecho. Pero al menos se quitaron esta historia que estaba armada así casi de manera improvisada, porque estamos hablando de que el último takeover fue en noviembre con Survivor Series, y la verdad es que no tuvieron mucho tiempo para armar una cartelera para este show, y por eso era un evento que en el papel lucía... menos fuerte que otras carteleras de TakeOver. Así que este combate era para quemar un poco de tiempo con la Fatal 4-Way y que Asuka retenga. Ahora seguramente luego de que de que se vio esa toma final con Nikki Cross viendo a Asuka cuando la están atendiendo y Asuka se está yendo, nos da la idea de que Nikki Cross podría luchar ella sola contra Asuka. Se vendió durante el combate, ¿no? Que estaban queriendo enfrentarse pero no podían hacerlo al completo. Y no hicieron mucho juntas. Así que ese combate aún está pendiente. Y por supuesto está todavía la idea de que quien debería ser retador es Ember Moon. Así que veremos hasta cuándo es que aguantan esta situación y hacen que Ember todavía no rete. Pero sí, Asuka por el momento aún campeona, aún lejos de subir al roster principal, al menos por algunos meses más. Y veremos qué viene en la división femenina.
Sí, algo que es, para destacar me parece una diferencia entre que sea un buen combate... Y que, como dijiste vos, o sea, no fue malo, pero fue flojo. Eso creo que es tal cual lo que pasó acá. O sea, no es un mal combate, no es algo. No es Alicia Fox luchando. O sea, es flojo la historia que cuenta. Esa es la cuestión. Y sí, me dejó con ganas de ver más de Nikki Cross. Aparte, me gustó mucho Nikki Cross, me lo había visto. Creo que es un problema mío que tengo con las locas, ¿no?
O sea,
viste que. Uno, esos gustos no los puede evitar, ¿no?
Claro, yo te entiendo perfectamente. Sabes que estamos a 3 semanas de Arras de Corazón, ¿no? Es un tema que se puede guardar. Salen varias cosas en estos días. Es bastante curioso. Tengo que anotar lo que está saliendo.
¿Estás anotando?
Sí, sí, sí. Entre, bueno, lo de Cedric Alexander, ¿no? Lo de Ali en TNA. Hay varias cosas. Lo de no Bobby Roode. Ahora con la bata y con las chicas saliendo del brazo,
sí.
¿No? También.
Gran momento. Pero eso creo que estuvo bueno para, como decimos, para terminar con esta fase del combate, esta fase de la rivalidad, y ver si continúa con solo con Nikki Cross y Asuka en un futuro, que estaría bastante interesante.
Muestran a Tyler Bate, campeón del Reino Unido, en primera fila. No hacen mucho más con él. En este momento yo recuerdo, bueno, que tenía familia en casa. No tuve que ir a despedir a la tía que se iba. Así que cuando volví, estaba ya Tyler Bate ahí en pantalla. Así que no escuché cómo reaccionó el público. ¿Lo aplaudieron? ¿Estuvieron un poco callados? ¿Cómo fue cuando vieron a Tyler Bate ahí en la pantalla?
Bueno, yo justo también estaba.
Ah, por Dios. Que nos diga alguien en el chat.
Es que son muy largos estos días. Uno está demasiadas horas mirando wrestling. Necesitamos levantarnos bueno, a despedir tías o a tomar helado, que era mi caso. Yo estaba buscando un poco de helado. Me di vuelta y dije, Tyler Bate. Y ya lo único que vi fue que estaba de espalda saludando a la gente. No sé cómo lo reaccionó la gente con él, pero él por lo menos saludaba.
Vamos con el main event, título de NXT en juego, Shinsuke Nakamura contra Bobby Roode. Roode entra con un grupo de mujeres que lo llevan del brazo al ring, ¿no? Es una gran entrada, como es normalmente con Bobby Roode. Hay sonoros cánticos del público para ambos. Empiezan con mucha calma, intercambiando algunos gestos. Este intercambio de gestos es genial, por cierto, con el carisma de Nakamura que hace un par de cosas y la gente ya entiende exactamente qué es lo que quiere decir. Nakamura aprovecha que Roode se distrae haciendo Glorious y conecta un par de patadas. Roode hace caer a Nakamura aparatosamente desde la esquina hacia afuera, ¿no? Lo empuja y Nakamura cae para atrás. No sé cómo no se mata, pero ahí cae y vende que se ha lastimado. Roode luego lo lanza contra las gradas metálicas y Nakamura vende el cuello. Hay muchos cánticos de Beer Money, lo cual es curioso. Roode domina atacando el cuello. Le copia a Nakamura lo de ponerle el pie en la esquina y vibrar un poco. Nakamura se recupera con un par de rodillazos, luego prepara el Kinshasa, pero Roode se levanta. Nakamura, o más bien Roode no se levanta, Nakamura va por él, y Roode lo sorprende porque estaba fingiendo. Roode luego bloquea el Kinshasa y cubre poniendo los pies en la cuerda, pero el referee se da cuenta. Nakamura se molesta y lanza varias patadas y rodillazos, luego encaja un triangle choke, pero Roode lo levanta como para un powerbomb. Nakamura gira, aplica el Kinshasa, pero cuenta en dos. Nakamura prepara un ataque desde la esquina. Roode sale al filo del ring y Nakamura salta desde ahí dándole la patada, pero al caer, vende haberse lastimado la rodilla izquierda. Nakamura luego en el ring aplica el Kinshasa, pero como lo hace con la rodilla izquierda que estaba lastimada, se lastima más y no puede cubrir. Un médico entra, se para el combate por un par de minutos, mientras atienden a Nakamura, le recomiendan que abandone, pero Nakamura quiere continuar, vuelve al ring. Roode de inmediato le aplica el Glorious DDT, pero cuenta en dos. Roode atrapa a Nakamura en el single leg Boston Crab, golpeándole más la rodilla. Hay mucho drama pensando que Nakamura se va a rendir o no. Aparece Matt Bloom por ahí en ringside. Nakamura gira, sale de la llave, pero Roode le aplica otro Glorious DDT para llevarse la victoria y convertirse en campeón.
Bueno, una de las sorpresas de la noche también, este cambio de título en el final, pero no fue un combate que me haya emocionado tanto. Esperaba bastante más en realidad, porque, bueno, sobre todo de Nakamura. Nakamura no ha hecho combates geniales en NXT, más allá de aquel combate contra Sami Zayn. Después tuvo buenos combates contra Samoa Joe, alguno un poco mejor que otro, pero nada demasiado genial. Es cierto que el carisma de los dos, esos momentos, esos mind games, ¿no? Esos juegos mentales cuando se ponen a hacerse gestos y se burla uno del otro y después uno aprovecha para atacarlo, fueron entretenidos. Pero se me hizo un poco largo el combate, se me hizo como que, no sé, le faltaba... Me faltó conectar capaz con el combate, no lo vi demasiado intenso, es como que, bueno, ¿cuándo van a empezar a pelear de verdad? Eso era un poco, hasta cierto momento, ¿no? Que era como así, me parecía que no terminaba de empezar. Después, bueno, hasta esa caída brutal de Nakamura, que no sé cómo se levantó, porque cae muy horrible. Es más, te iba a escribir a vos, que yo sé que vos sos un tipo que se preocupa mucho por la integridad de los luchadores, y sobre todo con el tema de caídas.
Sí, pero en este caso es Nakamura, y yo veo que cae ahí y luce muy duro. Pero en realidad él cae, pero se controla al caer. Es como AJ Styles, ¿no? Que a veces tiene esta caída, claro, cuando lo lanzan de la escalera, no recuerdo. O en el mismo... No fue el Royal Rumble. Fue cuando Braun Strowman lo lanza por encima de la cuerda. Que uno ve, bueno, se está matando, ¿no? Pero en realidad, si te fijas... Porque... Oh, ¿qué pasó? El perro no está de acuerdo con lo que estoy explicando. cuando, si te fijas bien en cómo cae AJ Styles, te das cuenta de que a pesar de que luce muy impresionante y como que se va a matar, realmente se está controlando al caer. Así que en este caso con Nakamura es igual. Por muy duro que luzca, veo que se protege, pero luce muy bien.
Sí, estoy tratando de moverme a un lugar donde no se escuche tanto el jodido perro. Dame un segundito.
El perro creo que estaba convencido de que iba a ganar Nakamura y ahora está preocupado por el hecho de que él quería que Bobby Roode subiera al roster principal y ahora que es campeón, pues no va a pasar. Así que estoy de acuerdo con él, creo que comprendo su frustración.
A ver ahí, no sé si sí. ¿Lo seguimos escuchando?
No, ahora está afuera, no lo escucho.
Bueno, estoy encerrado en otro cuarto, parado. Creo que yo me escucho peor incluso porque estoy haciendo otro lugar, pero bueno, haremos lo posible. ¿En qué estábamos?
El perro estábamos hablando de la caída de Nakamura.
La caída de Nakamura, que fue terrible. Pero realmente el combate me tuvo así como a medias tintas, digamos, no me terminó de enganchar demasiado hasta ese final con esta lesión de Nakamura, que se veía bastante creíble, ¿no? Cuando aparece otro árbitro, quedan los dos ahí. Yo pensé que Bobby Roode iba a salir a atacarlo enseguida, ¿no? Lo clásico. Clásica jugada heel, digamos. Pero no, tuvieron un buen rato con eso, Nakamura siendo tendido fuera del ring, sus expresiones realmente, o sea, era muy creíble, hasta este punto no sé si qué tan cierto podía ser, ¿no? Porque incluso terminó el combate, yo estaba discutiendo con unos amigos y había algunos que decían que no, que 100% real, otros que no, que creen que era claramente un parte del combate.
El wrestling es real, Fede.
¿Quién era? La madre de Walter no es la que ve, le preocupaba cuando vendían las lesiones y eso. Me acuerdo.
Yo recuerdo que. Tengo que recordar la frase que dijo el padre de Walter en Navidad. Fue una padre. Gran frase.
es que es genial, la familia de Walter es genial. Yo quisiera ver wrestling con ellos alguna vez. Pero. a partir de ahí sí, me pareció emocionante esos últimos segmentos. Ese single leg Boston Crab de Bobby Roode pegándole la rodilla me pareció bastante brutal, justamente lo que esperaba, o sea, ver ese tipo de reacciones y de acciones. Nakamura resistiendo hasta donde pudo, resistió el Glorious DDT, aguantando bastante el final, estaba, ¿cómo se llama? Tensai, en realidad, Matt Bloom.
Matt Bloom, sí.
es muy difícil tratar de pensar el nombre de ese tipo.
Aquí nos recuerda a Gonzalo que Walter Classic dijo que se preocupaba por el desprendimiento de órganos de los luchadores.
Qué grande Walter Classic. Acá no era un órgano, pero esa rodilla parecía estar muy complicada. Y bueno, ese final es sorprendente y creo que sirve para que Nakamura quede bien, porque si bien fue derrotado, tenía una lesión, queda como un héroe, si quiere, porque trató de luchar hasta el último momento, a pesar de que querían detener el combate y demás. Y la gente se alegra con Bobby Roode, porque le encanta toda la cuestión de Glorious y todo su parafernalia. Y bueno, es que con esa entrada que tuvo, claramente la gente se pone del lado de Bobby Roode. Lástima que no sean así las entradas semanales, sino sería un motivo más por el cual ver NXT.
Sí, el combate estaba siendo bastante bueno, pero con lo del final, cuando es la lesión de Nakamura y hacen todo esto de parar el combate un momento y la última parte es muy dramática, como que sube un poco el nivel. Al final, cuando te pones a pensar en la historia, sale un combate como que más redondo, a pesar de que uno puede pensar en primer lugar de que paran el combate y hay mucho sobrebuqueo, tal vez eso puede perjudicar, pero a mí me pareció lo contrario, creo que lo vendieron bastante bien. Se protege a Nakamura, o sea que a pesar de perder el título, porque ahora quieren que Roode sea campeón, por el motivo que sea, ya sea que Nakamura va a subir pronto, o ya sea porque quieren aprovechar a los babyfaces que tienen ahora en la marca, o el motivo que sea, creo que es una buena forma de proteger a Nakamura, y además que Bobby Roode gana, y gana con heat, porque no ganó de manera limpia completamente, y con el drama del final, me parece que todo quedó muy bien, y ahora estoy entusiasmado por ver qué es lo que trae la era Glorious en NXT.
Sí, eso es lo más interesante cuando hay un cambio de titular. es ver qué va a pasar a partir de ahora. Will Root tiene un personaje que es bastante entretenido. En cuanto a promos, también va a ser bueno, va a ser mejor que Nakamura. Porque bueno, Nakamura tiene esa barrera con el idioma, que si bien habla inglés, no va a dar promos tan fluidas como las que puede dar Bobby Roode. Así que hay que ver para qué lado va. Seguramente tengan una revancha. A ver cómo venden el tema de la lesión. Creo que en NXT suelen vender un poco mejor ese tema. No como con Sasha Banks, por ejemplo, en Raw, que le duró 3 días la última lesión. Pero es interesante, pero me pasó eso, ¿no? O sea, me parece que, al igual que con otros combates del show, fueron buenos, pero no fueron del todo emocionantes o grandes combates.
Este no, tuvo esa parte final. Creo que no tuvimos ningún combate aquí que fuese candidato a combate del año o 5 estrellas, etcétera. Lo que se puede decir de los combates cuando son muy buenos. Pero en general fue un show que me pareció muy disfrutable. Así que por eso, si tengo que evaluar mi entretenimiento con el show, diría que aprueba por mucho.
Sí, eso sin duda. La gente sigue comentando del perro. Quieren que sea el manager de Nakamura. Es que el problema es que no es mi perro, es un perro de al lado. Si no, yo mi perro lo podría controlar, claramente. Pero esto está fuera de mi jurisdicción. Sí, esto no fue un takeover como esos otros que nos han dejado con mucho hype. Aquel hay uno que es legendario, nunca me acuerdo cuál era, pero
es el que gana Sami Zayn el título venciendo a Neville en el main event, ¿no?
Lo llegué a escuchar alguna vez, cosa que yo no hago nunca, odio escuchar cosas conmigo. Our Evolution, dice acá que fue. Pero fue un buen show, fue divertido, fue una buena forma de empezar este fin de semana que vamos a estar enganchadísimos con todo esto. Al menos mi plan de fin de semana es quedarme acá encerrado y mirar wrestling todo el tiempo, lo que queda. O sea, lo que toda la noche de hoy y lo que queda de mañana. Y el Royal Rumble, que va a ser bastante largo, por cierto, porque tenemos 2 horas de pre-show, si no me equivoco.
Sí. Un pre-show con Sasha contra Nia Jax. ¿Y cuál era el otro combate?
El de las mujeres.
También 3 contra 3. Y el de parejas también de Raw.
Sí.
Entonces, sí, dicho eso, para ir cerrando, yo simplemente dejo dicho que, si bien me gusta Bobby Roode como campeón, espero que pronto suba al roster principal, porque tienen que aprovecharlo lo más pronto posible. Creo que puede ser un éxito fácilmente en el roster principal cuando lo lleven. Y así cerramos el show. Tendremos Royal Rumble mañana con Fede. Walter también estará con nosotros comentando el evento. Son 6 horas en total. Posiblemente se pasen de la hora, porque así son estos malvados de WWE. Pero por el hype que tenemos, por los resultados que puede traer Royal Rumble y las consecuencias para WrestleMania, los combates que son por los títulos, Roman contra Owens y AJ contra Cena, creo que es difícil que sea un show decepcional del de mañana. Que claro, luego con el ganador del Rumble tal vez Mojo Rawley gana, ¿no? Y ya tendremos de qué hablar, pero en general creo que será un show que no estará bajo las expectativas, espero.
No, hay bastantes cosas este año. No solo está el combate del Royal Rumble, sino como decís vos, los combates titulares son bastante interesantes. Y como bien dicen las promociones, es una de las Royal Rumbles capaz con más estrellas, ¿no? Hoy estaba mirando de los 22 luchadores anunciados. La mayoría son ex campeones o son luchadores importantes. Está Mojo Rawley también. Pero todo pinta para tener un gran show mañana, a pesar de su duración. Esperamos no sufrir como sufrimos con WrestleMania, que fue eterno. Me acuerdo que esa ras de lona después fue brutal, porque ya veníamos con un sufrimiento acumulado. Pero como si, ¡oh! Ya otra vez volvió el perro. Es que fue a hablar de WrestleMania el año pasado y se enfureció. Voy a terminar esto antes de que el perro siga molestando, y voy a tener que ir a la casa del vecino a encargarme personalmente del asunto.
Llega un poco tarde el tema de Bobby Roode, pero con eso despedimos ya el show. Fede se iba a encargar del perro. Ojalá no lleguemos a cosas extremas, no medidas que tenga que tomar con el vecino y demás. Estaremos de vuelta mañana, primero con el directo, a la hora de siempre, ya saben, pueden llamarnos para comentar lo que crean que vaya a pasar en Royal Rumble, algo sobre este takeover que también estaremos hablando al respecto, otras noticias más, y por la noche Royal Rumble, la revisión inmediatamente después de que termine el show aquí en directo, con Fede, con Walter, viendo qué resultados hay, qué podemos pensar de cara a WrestleMania, las decisiones, los planes, etc. Por ahora los dejamos, de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.